terminó su trámite parlamentario la ley de emergencia sanitaria. En una maratónica sesión en la que el oficialismo y la oposición se tomaron todo el tiempo necesario para debatir, la Cámara de Diputados terminó de aprobar ayer de tarde el proyecto de emergencia sanitaria que apenas el miércoles pasado había remitido el Poder Ejecutivo al Legislativo, que ese mismo día se aprobó en el Senado y de inmediato pasó a la Cámara Baja. Ahora el proyecto se encuentra en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo fue el resultado ayer en diputados? 66 a favor en 78 legisladores presentes. Las bancadas del Frente Amplio y el Partido Colorado apoyaron sin excepciones el proyecto, aunque estos últimos aseguraron que lo hacían en solidaridad con los pacientes en lista de espera y no en respaldo al gobierno. La Crónica de la República destaca que los blancos, igual que en la Cámara Alta, votaron divididos. De 17 representantes nacionalistas que había al momento de votar, 6 lo hicieron a favor. Entre ellos, Jorge Gandini y Javier García, de Alianza Nacional, el independiente Pablo Abdala y el herrerista Gustavo Borsari. De todos modos, todos ellos argumentaron en contra del proyecto de ley, incluso poniendo en duda la veracidad de la emergencia que desde el gobierno se asegura es el estado en que se encuentra gran parte del sistema de salud público ante la no realización de intervenciones quirúrgicas en los hospitales por medidas de las sociedades anestésico-quirúrgicas, concretamente una decisión que existiría de no concurrir, de no trabajar en el ámbito de ACE. Los dos diputados del Partido Independiente votaron en contra del proyecto. ¿De qué manera reacciona la Sociedad de Anestesistas del Uruguay? Eso se va a conocer en la noche de hoy, cuando se reúna en asamblea. En el ínterin, sus asesores jurídicos han estado estudiando este proyecto que ya está pronto para su promulgación. ¿Y cuál es la conclusión? Se apunta a la inconstitucionalidad del texto. Vamos a conversarlo con el doctor Alejandro Abán Oliu, que se encuentra en línea telefónica. Doctor Abán, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotero, un gusto poder hablar con usted de nuevo.
¿Cuál es el examen que ustedes han hecho? ¿A qué conclusiones llegan?
Bueno, lo que nos pidió la mesa de las sociedades anestésico-quirúrgicas fue, obviamente, un examen jurídico. Igual que se lo solicitaron al estudio del doctor Del Piazo los dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay. Y las conclusiones que tenemos desde ese punto de vista son las mismas. Hasta donde yo sé, por lo menos, porque he tomado conocimiento informal del informe del doctor Del Piazo. Se trata de, al margen de otro tipo de consideraciones, se trata en realidad de una ley que estrictamente lo que hace es imponer trabajo forzado, lo cual no está habilitado directamente por la Constitución. La Constitución prevé la libertad de trabajo condicionada, pero la libertad de trabajo condicionada lo que implica es que se puede limitar la libertad para trabajar en algún lado, pero no que se pueda obligar a trabajar a alguien contra su voluntad en alguna función.
Vamos a recordar qué es lo que dice el proyecto. El artículo primero señala: declárase en estado de emergencia sanitaria la asistencia anestésico-quirúrgica de la población usuaria de los servicios de salud del sector público en todo el territorio nacional. Artículo segundo: el Ministerio de Salud Pública queda facultado para convocar al personal integrante del cuerpo médico y auxiliares de la medicina que considere necesario para atender la emergencia sanitaria que se declara, quienes deberán cumplir funciones en los establecimientos públicos de asistencia por hasta un 20% de las horas que realizan en las instituciones de asistencia médica colectiva. Aquellos abonarán las horas efectivamente trabajadas en idénticas condiciones que a su personal del escalafón y grado que correspondiera. Artículo tercero, el personal convocado no podrá negarse a prestar su colaboración, salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas, las que serán evaluadas por el Ministerio de Salud Pública en el término de 5 días.
Emiliano, el tema pasa por, en primer término, por, y casi diría que en lo esencial, por ver si se trata efectivamente de un trabajo forzado o no, y luego de si eso está permitido por nuestro derecho. Lo primero que puedo decir es que sí, es un trabajo forzado. Si usted tiene 100 horas en una institución privada y lo obligan a trabajar 20 en otro lugar, esa contra su voluntad, o por lo menos sin tomar en cuenta su voluntad, esa es la definición que dan los convenios de la OIT del trabajo forzado. Ahora bien, en los mismos convenios de la OIT, concretamente dos, el 29 y el 105, ambos ratificados y por tanto con vigentes para nuestro país, en ambos convenios se dice que se proscribe el trabajo forzado, con alguna excepción, ¿no? Entre las excepciones está, por ejemplo, el caso de las los militares, cuando se trata del servicio militar obligatorio, y bueno, y otro tipo de excepciones que no vienen al caso, pero que son más o menos de esa naturaleza. Y una, muy especial, que dice que los trabajos forzados están permitidos cuando se trata de situaciones en las cuales hay fuerza mayor.
¿Y acá no hay fuerza mayor?
La fuerza mayor, ahí se especifica, incluso en el artículo, se trata de situaciones, por ejemplo, un terremoto, una inundación muy grave, una epidemia de cólera y cuestiones por el estilo. Y sí, la cuestión es justamente si existe fuerza mayor. ¿Qué es trabajo forzado? Pues no hay duda. El problema es si es fuerza mayor y justifica que la ley le imponga trabajo forzado a una parte de la población o no. La fuerza mayor requiere dos condiciones para ser legítima, para ser considerada fuerza mayor, justamente. La primera es la imprevisibilidad, y la segunda consiste en que no haya otro medio menos gravoso para los derechos constitucionales de las personas que el trabajo forzado.
Ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, justamente respondía a propósito de estas cuestiones, justificaba la emergencia sanitaria destacando que en marzo de este año los anestesistas cubrían el 60% de las necesidades del sistema público. Hoy apenas se cubre el 40% de las necesidades. La situación más comprometida, agregó, se da en el Hospital de la Mujer, donde en el turno de 14 a 20 horas debería haber 3 anestesistas y no hay ninguno. Tampoco hay anestesistas en el horario de 20 a 8. Y en el Hospital del Niño del Pereira Rosell, en el horario de 14 a 20, debería haber 3 anestesistas y hay 2. Pero entre las 20 y las 8 no hay ninguno.
Mire, yo lo... Antes que nada quisiera hacerle una corrección, por lo menos desde mi punto de vista, a una información que ha sido brindada y reiteradamente, y consiste en decir que hay una medida gremial de los anestesistas de no concurrir a trabajar. Eso radicalmente no es así. Al contrario, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, que forma parte de la SAC junto con otras 13 sociedades, específicamente ha dado el apoyo expresamente, ha colaborado con la cátedra de la Facultad de Medicina para tratar de solucionar el problema. Y eso es lo primero. Pero con respecto a lo que dice el ministro Olesker, yo no puedo desmentirle las cifras que maneja, pero de todas maneras sí le digo lo que el mismo ministro ha dicho hace no mucho tiempo, hará unos pocos días, que la situación de las operaciones oncológicas en el Hospital de la Mujer, que es al que él principalmente se refiere, estaría absolutamente controlada gracias a los esfuerzos de la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina, de lo cual, si quiere, después podemos comentar un poco más, pero todos recordarán que la Facultad de Medicina, con el apoyo de la Sociedad de Anestesiología y con la colaboración de la misma, ha establecido un sistema de trabajo dentro del Hospital Pereira Rosell para evitar que las operaciones oncológicas en el sector de la mujer, ¿no? Del Hospital de la Mujer, se retrasaran, y ha prácticamente reducido hasta límites por lo menos razonables la cantidad de personas que están aún sin operarse y tienen problemas oncológicos. Pero lo que yo les decía es que para que haya causa mayor que justifique el trabajo forzado legítimamente, tiene que haber imprevisibilidad. Y es más que obvio que no hay imprevisibilidad. En la misma exposición de motivos se menciona, se dice, que desde hace muchísimos meses, y lo dice con estas palabras, ¿no? Está planteada una situación de crisis anestésica, etcétera. Y yo diría que no es meses, en realidad por lo menos desde el año 2008 está planteado, por lo menos. Y no es en todo el país, ni siquiera es en todo el sector público, es en ACE, y es en algunos hospitales de ACE. si usted va al hospital del BPS, al del Banco de Seguros, al hospital policial y por supuesto a todo el sistema mutual, no va a encontrar ningún problema con los anestesistas. El problema se plantea en la gestión del propio directorio de ACE al frente de todos esos hospitales públicos a los cuales hacemos referencia.
Doctor Aval Oliu, pero si bien está claro que el problema viene desde hace tiempo, da la impresión de que últimamente ha ido agravándose. Pero no. Por ese motivo, ¿no se justifica entonces la declaración de emergencia sanitaria? Hoy, por ejemplo, veíamos lo que informa el diario Últimas Noticias a propósito de lo que pasó ayer en el Pereira. Ayer, lisa y llanamente, no hubo anestesistas. Convocaron a los profesionales uno por uno y ninguno de los 37 acudió al llamado.
Bueno, es muy probable que ayer hayan tenido algún problema serio justamente a raíz de este tema. Pero no es una decisión gremial, se lo puedo asegurar que no es así, porque yo tengo conocimiento de las indicaciones que tomó la mesa de la propia Sociedad de Anestesiología, en el sentido de ninguna manera recomendar que no se cumpla con los pedidos que pudieran hacerse.
Pero,
son decisiones personales.
No, pero independientemente de que haya una decisión gremial o no, la situación es una situación muy difícil. Aparecen más datos acá.
Difícil.
En el Pereira dice hay 50 anestesistas, de los cuales 13 son presupuestados y ayer no les correspondía trabajar. Por eso se llamó a los 37 especialistas dependientes de la Comisión de Apoyo uno por uno y ninguno acudió. Tuvimos que dejar una ambulancia constantemente en el Pereira para hacer los traslados a medida que llegaban las urgencias, relató el
Cotelo, todo esto no es imprevisible, en absoluto es imprevisible. Le estoy diciendo que hace muchos meses, dice el Poder Ejecutivo, yo digo que hace años, que está planteado en algunos hospitales públicos, concretamente los de ACE. En todo el resto del sistema nacional integrado de salud, que comprende otros hospitales públicos no dependientes de ACE y todo el sistema mutual, no hay problemas. Entonces, algo raro hay ahí. Pero vamos de vuelta a esto, no sea la imprevisibilidad que justifica la posibilidad de trabajo forzados, porque no hay fuerza mayor que requiere imprevisibilidad. Pero además, la fuerza mayor no solo requiere imprevisibilidad, requiere que no haya otro medio menos gravoso. Y el otro medio menos gravoso está a la vista que existe. Digo, no digo que sea lo mejor, digo que existe y que eso es lo que hace que no sea legítimo el trabajo forzado. ¿Cuál es el otro medio? Tiene dos vías. Primero, ACE tiene la posibilidad de adaptar su sistema de trabajo. Hace años que se le viene diciendo háganlo, que van a tener problemas, y no lo hace. Adaptar su sistema de trabajo con los técnicos, con los técnicos médicos en general, con el personal auxiliar también, a lo que ocurre en el resto del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo los hospitales públicos, que no son de ACE. No lo hace. No lo ha hecho, no lo ha intentado, hasta ahora, por lo menos. Y eso es un déficit enorme de la gestión. O sea que el primer remedio lo tenía a mano y lo siguen teniendo a mano. El segundo remedio es un remedio que a cualquiera se le ocurre y que lo han aplicado, que es el remedio consistente en derivar los enfermos a donde los van a atender, que son los hospitales del BPS, los hospitales del Banco de Seguro, el hospital policial, todo el sistema mutual, el evangélico, la española, el círculo católico, todo, absolutamente, incluso los hospitales del interior. Entonces, si usted me pregunta si es legítimo la imposición por ley de trabajo forzado, que eso es indiscutible, que es trabajo forzado, yo le diré que no. Ahora, ¿qué es lo que yo haría si estuviera al frente de ACE, no del Ministerio de Salud?
Esa es la pregunta, porque si el camino no es este, no es el de esta ley, ¿cuál es la alternativa?
¿Y qué es lo que yo haría? Y haría lo que hacen todos los hospitales públicos y lo que hace todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, menos ACE, que es organizar el trabajo médico y rápido y sin problemas, como se organizan los demás lados. Y no lo hacen, porque es demasiado casualidad pensar que justo la gente no quiere ir a trabajar a algunos hospitales de ACE. ¿Por qué es? ¿De qué se trata?
Aparentemente se trata de remuneración.
¿Es la decisión gremial de sabotear a los hospitales de ACE?
Aparentemente el motivo es la remuneración, que no es conveniente destinar las horas a trabajar en los hospitales de ACE porque se les paga menos que en una institución privada.
No, privada no. Se le paga menos que en el BPS, se ve, tiene condiciones de trabajo distintas al Banco de Seguros, al hospital policial, a todo el sistema privado, es decir, a todo el resto del Sistema Nacional Integrado de Salud. y no es que tenga menos recursos, hace que las demás mutualistas, porque hace es una mutualista, hoy es una mutualista, no es que tenga menos recursos, tiene más, tiene lo mismo por cada paciente que percibe el resto del sistema, y además tiene fondos extraordinarios enormes, pero está todo mal gestionado. Entonces, yo, si usted me pregunta cuál es mi opinión como ciudadano, le diría, creo que deberían buscar el remedio donde deben buscarlo.
Usted está aludiendo a organización del trabajo. Se refiere a temas como los que menciona, por ejemplo, el vocero de las sociedades anestésico-quirúrgicas que consulta hoy el diario El País, Hugo Burstaller. Él dice, no es económico, sino organizacional. El problema es organizacional. Mencionó algunos asuntos que conspiran para que los especialistas no se vean seducidos para trabajar en el sector público. Faltan ciertas condiciones que garanticen la seguridad tanto para los profesionales como para los pacientes. No hay equipamientos, no hay material estéril. A veces falta personal que limpie los bloques quirúrgicos. Esos ajustes son los que pretendemos.
Yo le diría que realmente creo que es eso lo que en primer término hace que quienes son convocados y no tienen cargos en ACE no vayan. Convocados, es decir, invitados a ir a trabajar, no acepten ir a trabajar, es la inseguridad que tienen. La responsabilidad del anestesista es enorme. Ha habido médicos que han estado trabajando 24 horas en el Hospital Pereira Rosell atendiendo anestesistas, ¿no? Tres quirófanos a la vez. Eso es de locos, digo, es de locos. Hay todo un sistema de gestión en ACE que es lo que se debería intentar arreglar. Y también la remuneración, sí, también la remuneración, porque no tiene sentido que se remunere bien en el Banco de Seguros, que se remunere bien en el Hospital Policial, que se remunere bien en el Hospital Canzani, todas las instituciones públicas, que se remunere bien en todo el sistema, el resto del Sistema Nacional Integrado de Salud, y no en ACE.
Doctor Aval, para terminar, ustedes van a recomendar a la Asamblea de la Sociedad de Anestésico Quirúrgica que, perdón, a la Sociedad de Anestesistas, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la ley?
No, nosotros no vamos a recomendar nada, simplemente le informamos lo que pueden hacer. Lo que nos han pedido es un informe jurídico, como insisto, lo ha pedido el Sindicato Médico del Uruguay, y los dos informes concluyen que estamos ante trabajo forzado e inconstitucional.
Porque las declaraciones que hace el doctor Burstaller hoy van por este lado, dice, queremos contribuir a resolver esta situación de emergencia. Hay unas 4 o 5 ideas que se están manejando y que van a ser tema de la asamblea de hoy. Antes de eso, incluso seguirán una ronda de contactos formales e informales con autoridades de ACE. La voluntad es encontrar acuerdos.
Porque el gremio, como institución gremial, le vuelvo a decir lo que creo que comenté al principio, la mesa de las sociedades anestésico-quirúrgicas y la directiva de la Sociedad de Anestesiología, que es una de las 14 sociedades que integra la mesa de la SAC, están siempre en la idea de colaborar incluso con ACE para tratar de arreglar este problema.
Lo que se plantea
tiene ACE en sus hospitales y que no responde a ninguna medida gremial.
Lo que se plantea es negociar hasta que rija la ley, a que efectivamente entre en vigencia esta obligación a trabajar el 20% de las horas en instituciones públicas. ¿Qué margen de tiempo hay? Porque acaba de ser aprobada en el Parlamento, entonces.
Y bueno, se supone que el Poder Ejecutivo la puede promulgar hasta en 10 días. Yo supongo que la va a promulgar ahora. Pero también debo suponer que, bueno, le podría hacer otra serie de observaciones menores, pero que no viene al caso. Pero debo suponer que el Ministerio realmente lo que pretende es tratar de llegar a alguna solución, pero no tanto negociada, sino a conseguir elaborar para sí mismo, me refiero al Ministerio de Salud Pública y en particular a ACE, una solución que le permita hacer que la convocatoria que hacen a personas para invitarlas a trabajar en ACE tenga una respuesta favorable.
Doctor Alejandro Aval, asesor legal de las sociedades anestésico-quirúrgicas, le agradezco sus comentarios esta mañana.
Bueno, hasta luego, Cotel.